Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Día importante en el juicio que se sigue en Avignon, en Francia, contra el hombre que durante casi una década drogó a su mujer para ofrecerla a otros hombres para que estos la violaran. Se ha constatado que al menos 50 de ellos la agredieron sexualmente. Ante el tribunal, que por primera vez lo está interrogando, ha reconocido que es un violador. Asunción Serena.
Era la gran incógnita si después de las suspensiones de juicio a causa de su estado de salud, Dominique Pellicot iba a declarar o no, si iba a reconocer o no esas decenas de violaciones sobre su esposa que grababa y tenía clasificadas en su ordenador. Y ha tomado la palabra para decir que reconoce los hechos que le reprochan en su totalidad, que él es un violador como el resto de los acusados que están en la sala, que sabían todo y que no pueden decir lo contrario, ha declarado. De hecho, muchos de los acusados, que tienen entre 26 y 74 años, han asegurado hasta ahora que creían que se trataba de un juego libertino que Pellicot y su mujer querían, a pesar de que la víctima era previamente drogada. Dominique Pellicot ha dicho que su mujer no se merecía esto, le ha pedido perdón, aunque sea algo imperdonable, y ha añadido que uno no nace perverso, sino que se convierte en ello.
Y el Parlamento Europeo empieza este martes a debatir una resolución sobre Venezuela, de la que previsiblemente el próximo jueves saldrá el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de julio. Esta mañana el Congreso ha mantenido un encuentro con Alberto Núñez Feijóo. Todo mientras las familias de los dos jóvenes bilbaínos detenidos por el régimen chavista siguen sin tener noticias de ellos. Nicolás Maduro sigue insistiendo en que ambos son terroristas al servicio del CNI, algo que el Ejecutivo niega.
Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues, ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vine a poner bombas y matar gente aquí, ¿ah? Turismo de aventura se puede llamar, ¿ah? Turismo explosivo.
Y contamos también que el coste laboral por trabajador acumula ya 3 años y medio al alza. En el segundo trimestre de este año vuelve a subir hasta superar por primera vez en la historia los 3.100 euros de media. Victoria Ballesteros.
Ese coste, que es la suma de las remuneraciones y las cotizaciones sociales, subió más de un 4%, en concreto los salarios, donde se incluyen también las retribuciones en especie. Subieron lo mismo, un 4%, hasta los 2.350 euros brutos al mes por trabajador. La cifra más elevada en un segundo trimestre desde el año 2000. Los sueldos encadenan 14 trimestres consecutivos al alza. En cuanto a los otros costes, los no salariales ya están por encima de los 800 euros. Así que contratar a un trabajador supone más de 3.100 euros al mes de media. Las mayores subidas del coste laboral se dieron en las actividades financieras y de seguros y en información y comunicaciones. También aumentó en la hostelería, aunque es el sector donde ese coste es menor. Y por regiones, a la cabeza está Madrid, donde supera los 3.800 euros al mes, y en el otro extremo Canarias, con 2.500 euros.
Y acabamos de conocer que la actual vicepresidenta Teresa Rivera deberá dejar su cargo en los próximos meses, ya que pasará a ser vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea. También se hará cargo de la cartera de competencia. Y también acabamos de conocer que la exdiputada socialista Mercedes González será nombrada hoy nueva directora general de la Guardia Civil. González ya desempeñó este cargo en 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy comienza la Champions con el vigente campeón, el Real Madrid, recibiendo en el Bernabéu al Stuttgart. Bruno Casar.
Arranca además la defensa del título a las 9 de la noche con las bajas de Camavinga, Brahim, Ceballos y Álava. Otro título que van a tener en juego los de Ancelotti, de los 7 que van a disputar esta temporada. Una Champions que además estrena formato, que aprieta el calendario y que denuncia una vez más el técnico italiano.
El problema es un calendario que es demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que es nueva, pero el dato es que tenemos 2 partidos más. Los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar, de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
El Real Madrid, que será el primero de los españoles en saltar a escena, mañana será turno para el debut del Girona en la competición. Va a visitar al Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid y Barça lo van a hacer el jueves. Semana de Champions que se va a dar la mano con la Liga, que hoy adelanta un partido de la 7ª jornada en Primera División, el Mallorca-Real Sociedad, que va a poner en marcha el tiempo de juego de esta tarde a las 7.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 17 grados de ambiente soleado en una mañana más fresca y con viento, y no vamos a alcanzar los 30 grados. En las carreteras, pendientes a esta hora de un accidente de entrada en la 4, en la zona de la Caja Mágica, que corta el carril izquierdo y que provoca retenciones. En el interior queda todavía mucho tráfico, es el caso de la Avenida de la Memoria, con retenciones hasta Cristo Rey. También complicada la cuesta de San Vicente y Santa María de la Cabeza, toda la entrada a Madrid por la Avenida de América y Francisco Silvela, y muy denso también la calle Alcalá, Gran Vía, toda la zona de Cibeles, el entorno de Atocha y la prolongación de O'Donnell. Te cuento además que se ha detenido a un hombre de 25 años con antecedentes por pornografía infantil, que llevaba dos menores en su coche para jugar online. Al registrar el vehículo, los agentes han encontrado grilletes, un chaleco antibalas y dos placas de matrículas dobladas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre, más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes de salmón de pesca sostenible ASC por 18,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iñaki es escritor y lleva media vida obsesionado con su tema de conversación favorito, que es el de los macarras. De hecho, la historia que le voy a contar surge mientras él se documentaba para escribir un libro sobre el tema. Estaba investigando en una calle cuando una chica, la niña loca, y ahora luego le cuento, le invita a subir a un piso en la calle San Vicente Ferrer y le invita para drogarse, ¿no?
Iñaki no se droga, se lo dejo claro. Pero ahí es donde se desarrolla toda la escena que le quiero contar. Lo que le propongo en este rato es que entre ahí con nosotros y descubra qué pasa dentro de un narcopiso. Pero antes nos tenemos que dar un paseo por Malasaña. Iñaki Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Ya me deja claro otra vez que no te drogas.
No.
Ha sido un trabajo de investigación arduo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, yo escribí un libro que se llama Macarras Interseculares, que salió en 2020, y que fue esa experiencia con esa chica que estaba entrevistando. Y luego, con esa información, que aparece algo en ese libro, he escrito una obra de teatro que salió en febrero, que se llama San Vicente Ferrer 34, y es una obra, digamos, hiperrealista, en la cual muestro lo que es la vida dentro de un narcopiso, y que me encantaría poder llevarlo a las tablas, ¿no? Para crear esa ilusión de que el espectador pueda ver de primera mano cómo es un narcopiso por dentro, ¿no?
¿Por qué no, ahora que estamos aquí en Malasaña, en la calle, me describes este barrio, me cuentas qué era y qué es ahora?
Sí, bueno, las personas que estaban dentro de este narcopiso, en la calle de San Vicente Ferrer, eran algunos de ellos exatracadores, es decir, delincuentes que habían pasado por la cárcel, otra gente más joven, de otras generaciones, pero bueno, era gente sobre todo de unos 50 años para arriba, esto sería 2018 o 2019, o sea que era gente que en los 80, finales de los 70, pues eran jóvenes que paraban en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hablan un poco de sus recuerdos, de los locales que había, de los primeros locales, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, es la Vía Láctea, que sigue abierto, ¿no? Yo creo que abrió en el 1979, ¿no? Y bueno, hay ciertos locales que pues pusieron de moda el barrio, aunque incluso antiguamente ese era el barrio de la universidad, porque la universidad estaba ahí en las inmediaciones de Malasaña, y siempre los jóvenes han sido gente que ha salido de juerga, sí. Incluso en los años
Pero ha cambiado mucho anteriores. El barrio, ¿no? Porque hablábamos un poquito fuera de micrófono y yo te decía, tío, yo llegué hace 15 años más o menos a Madrid, y yo ahora me doy una vuelta por Malasaña y me encuentro cafeterías que son buenísimas, estupendas, sí. Specialty Coffee, un coffee muy caro pero muy bueno, tostada con aguacate y huevo, pero esa no es la Malasaña que... O sea, que tú has descrito en ciertos pasajes de...
Yo, por ejemplo, en mi primer contacto con Malasaña, cuando yo tenía 13, 14 años, era 1995, creo recordar, en verano, en primavera, y era un lugar que parecía un cómic de Máquina Baja, ¿no? Con jeringuillas por el suelo, con los punkis por todos lados, bastante sucio, y eso eran los últimos coletazos de lo que había sido Malasaña y el centro en los años 80, que ese es un fenómeno muy típico internacional, que también pasaba en Nueva York, en otros lugares en los cuales el centro era un poco abandonado, y luego surge la gentrificación posterior, ¿no? Pero en esos años, pues el centro era una zona bastante, abandonada. También Fuencarral, por ejemplo, que luego a partir del año 99, 98 se hizo el mercado de Fuencarral, que ya no existe, que era un mercado de moderneo, de gente moderna y tal, y se hizo una zona muy, muy cara, ¿no? De tiendas y demás, ¿no? Pero vamos, digamos que todo el centro y esa zona, también Gran Vía, detrás del edificio de Telefónica, todo eso lo llamaban el barrio chino de Madrid. Uh-huh. O sea que todavía quedan supervivencias, ¿no? La calle Montera también, que es muy famosa.
Sí.
Entonces, pues todo eso era un poco como cuando ahora vemos la calle Montera, las zonas que todavía sobreviven de ese tipo de lumpen, ¿no?
Sí.
Pues había mucho de eso en Malasaña.
¿Y por qué los macarras o el fenotipo? No sé si se puede tratar de fenotipo,
sí.
¿No? ¿Por qué te interesa tanto?
El arquetipo, más bien. Yo
sí,
me interesa mucho.
Exacto.
Me interesa mucho, pues porque yo siempre he sido una persona marchosa, digamos, he salido mucho, y cuando sales te encuentras necesariamente con los macarras, porque los macarras también salen, ¿no? Entonces, pues te encontrabas con esas típicas pandillas que eran renombradas, ¿no? Y me parece fascinante, ¿no? Siempre me ha fascinado ese tipo de mitología urbana. Y entonces he trabajado mucho, también he hecho un libro sobre la famosa panda del Moco, que es una panda de pijos malos de los 80 que hacían Full Contact. O sea, me interesan todos esos grupos.
Sí, porque macarra hay, macarra con dinero y macarra sin dinero.
Exactamente, ¿no? Originalmente el macarra se empleaba con gente sin dinero, ¿no? De hecho, la palabra macarra literalmente significaba chulo, chulo de putas, vamos, que
¿ah,
lo mismo
sí?
Que chulo sí que es el proseneta.
Ah.
Y viene del francés macreo, ¿no? Que es una macro, es que yo no sé francés, pero viene del francés, igual que curiosamente en Estados Unidos se habla en las comunidades negras de The Mac. Es muy curioso, que también es el chulo. De hecho, hay una película muy famosa de Blaxploitation, que es este cine, como el cine kinky, pero de negros en Estados Unidos, con Shaft y demás, que se llama The Mac, ¿no? El chulo. Entonces es muy curioso que eso viene de Nueva Orleans porque es una ciudad francófona y bueno, la palabra también Macron se emplea en Uruguay, quiero recordar. Entonces es muy curioso que se empezó a usar como insulto, lo mismo que la palabra rufián, que viene del italiano, que también significa proseneta, y al final, bueno, con el tiempo realmente, pues hombre, macarras tal y como lo empleamos hoy en día, pues puede haberlos también de todas las clases, siempre y cuando sea gente pegona y que le vaya la violencia en la calle, vamos.
Tú haces en tu último libro, déjame recordar que estamos hablando con Iñaki Domínguez, porque bueno, él investigando pues acerca de los macarras y tal, se encontró con una persona en la calle que le invitó a subir a un narcopiso, y es el motivo por el que le he invitado. Él escribió un libro a raíz de eso, se llama San Vicente Ferrer, y que es la calle donde se encuentra el narcopiso. Claro, la evolución del macarra a lo largo del tiempo, si el macarra en los 80 tenía 30 años, pues bueno, ahora tiene... Entonces, el macarra ha evolucionado de distintas formas. Yo quiero que entremos ya a hablar del tema de narcopisos y de cómo las drogas están afectando a ciertos lugares de Malasaña.
¿Sí?
¿Cómo se gana uno la confianza de un yonki? No sé si incluso la palabra yonki...
Yo no emplearía la palabra junkie, que viene de junk, de junkie, que viene de junk, que es basura, ¿no? Igual que la junk food, que es la comida basura que decimos en España, junkie era el que se mete basura, que es la heroína, ¿no?
Vale.
En este caso no es necesariamente heroína, en muchos casos hay heroína, pero sobre todo lo que yo veo que se consume más en estos narcopisos y en muchos lugares poblados de la droga y demás, es la cocaína, sobre todo. Lo que pasa es que es la cocaína fumada, que pues debe ser muy adictiva, o para algunas personas es muy adictiva, y bueno, tiene unos efectos deleterios, pues se quedan sin dientes, muchos de ellos, y pero yo lo que veo sobre todo es la cocaína fumada, digamos, y a veces se junta, se hace un speedball, se llama, creo que no me acuerdo cómo se llama, hay varios nombres para esto, que es mezclar la heroína con la cocaína, porque la cocaína pues te puede crear ansiedad, y la heroína es una droga que te apacigua, digamos.
¿Pero cómo te ganas la confianza de alguien que hace eso?
En este caso, bueno, era el amigo de una amiga, ¿no? Yo tenía un amigo en Olavide, que era amigo de esta chica.
La niña loca.
La niña loca, le llamo así en la obra de teatro. Y ella, pues, estaba muy adicta en ese momento. Creo que se ha metido en un centro de desintoxicación. Espero que esté mejor ahora, pero hace mucho que no hablo con ella. Y entonces ella, pues, en realidad quiso llevarnos al piso casi para que le pagásemos 10 euros de cocaína que podía fumar, y a cambio me presentaba a estas personas. Entonces realmente mi punto de conexión es la niña loca, digamos, que era una tía, era una estupenda persona, era una persona buena persona, pero bueno, estaba adicta a este tipo de cosas, ya se le nota en la voz, es un tipo de voz muy, 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 muy típica. Cuando yo era más joven se te decía, nunca fumes cocaína porque se te cristalizan los pulmones, que es un gran mito urbano que se decía mucho en los 90, y es verdad que se nota mucho la voz del fumador de cocaína. Y entonces dentro del piso había varias personas que, bueno, yo simplemente siendo como soy, que se me nota que no pertenezco a ese mundo, que soy una persona bastante transparente, pues me gané la confianza de ellos, aunque había uno de ellos que estaba muy preocupado de que yo estuviese ahí con una grabadora, claro, y muchos de ellos además eran de ex delincuentes, que son personas que no quieren que le graben, no están acostumbrados a que le graben, ¿no?
Se frena, descierra todo el Real Madrid, insiste con Mbappé a la espalda de Lucas.
¿Por qué no me describes el piso? ¿Por qué no me cuentas cómo es un narcopiso?
Es muy interesante. Bueno, el piso era un piso que era de la madre fallecida de uno de los drogadictos. Era un piso que parecía, se oía un partido de fútbol de fondo, efectivamente. Y había pues la típica mesa camilla, pues una decoración, digamos, de abuela casi, de 1991, sin tocar. Entonces, en el salón estaban varias personas fumando.
Fumando lo que me has
explicado. Fumaba de cocaína sin pipas. Y había otra habitación donde había un subsahariano que era el proveedor. El proveedor que hacía, traía la droga sin el dinero. Es decir, tenía un machaca, digamos, un secuaz que traía la droga sin dinero. Entonces dejaba la droga y luego cogía el dinero de vuelta. No podía tener la droga y el dinero porque eso le podía suponer un marrón, digamos, legal, ¿no? Entonces ese era el mecanismo más o menos en el cual la persona que dejaba la casa para que el subsahariano comerciase con la droga simplemente tenía droga gratis, digamos, ¿no? Vale. O sea, tú tienes lo que es la casa, se la dejas utilizar a un traficante de drogas y tú fumas gratis la cocaína, ¿no? Y la persona que tenía esa casa, pues la verdad que salió un momento de la habitación y estaba muy deteriorado, ¿no? De hecho, murió poco después, no sé si 2 años después. Y además tuvieron una redada que algunos estaban paranoicos por si tenía que ver conmigo, pero por supuesto que no, ¿no?
Claro, porque explícame cómo funciona Tú entras, pues te invita a la niña loca, sí, porque ella lo que quiere son 10 pavos para fumar, y tú te ves metido en un sitio en el que hay gente que en principio no quiere. Y entiendo que en este tipo de círculos no entrará cualquiera, es decir, entrará gente con la que ya se ha acostumbrado a drogarte y a hacer este tipo de cosas íntimas, ¿no? ¿Cómo reaccionan la gente que estaba sentada en esa mesa camilla?
Pues bueno, es muy gracioso. Uno de ellos quería ligarse a mi acompañante porque yo iba con una chica y la chica, la verdad, que bastante valiente, porque cuando íbamos a entrar los dos en el piso nos miramos así de reojo, con cierto miedo, y bueno, uno de ellos estaba intentando ligarse a la chica. Lo más curioso es que me dejé la grabadora, que esto me pasa muchas veces, me dejé la grabadora para ir a otra habitación con mi acompañante, y entonces uno de ellos, que parecía tan simpático, dijo a otra persona que había ahí: a estos dos, si tienen dinero, nos endrogamos y nos los follamos. Dijo él, palabras textuales, con perdón. Y entonces, claro, es algo que luego se dio cuenta que estaba grabando. Y dijo: que está grabando, se va a enterar. Y efectivamente, 3 meses después, cuando estaba transcribiendo el texto, me di cuenta de que había dicho eso, ¿no? Entonces era un mundo un poquito oscuro también, porque parecía una persona muy simpática conmigo, pero luego mira lo que estaba diciendo a mis espaldas mientras yo no estaba, ¿no?
De hecho, piensan que eres un chivato, ¿verdad?
No piensa que soy un chivato. Uno de ellos tenía miedo de que yo fuese un chivato, y en un momento dado me arrebata la grabadora e intenta desconectarla, pero ni yo sabía desconectarla, y mi amiga, la chica loca, digamos, fue la que fue capaz de darme la grabadora. De hecho, ella estaba muy enfadada porque de algún modo ella daba la cara por nosotros. Entonces, si me llamaban a mí chivato, estaban llamándole chivato a ella y le estaban insultando a ella también. Entonces ella reaccionaba con enfado cuando se alguien, que era uno de ellos, que era el que ejercía, digamos, de vigilante, el que abría la puerta, afirmaba que podíamos ser chivatones o algo.
Yo. Estamos hablando con Iñaki Domínguez. Iñaki es escritor y documentándose para uno de sus últimos libros sobre Macarras, y con una persona que le invitó a subir a un narcopiso. Y es el episodio del que estamos hablando precisamente ahora mismo. En ese momento, pues yo entiendo que pasas un rato, sí, pasas horas en ese piso.
Sí.
Yo no sé si hay algo que tengas que hacer para, después de lo de la grabadora, volver a ganarte la confianza de esa gente para que te cuente cosas.
En el momento, yo estoy grabando en todo momento, ¿no? El problema es salirme cuando me quieren quitar la grabadora. Pero es simplemente el vigilante el que realmente está paranoico. El resto, pues será una actitud natural mía. Yo soy una persona bastante transparente. Se me ve en la cara como soy, y suelo ser muy malo mintiendo. Entonces, yo creo que en general me gané la confianza porque me llevó la amiga esta y porque yo tengo una personalidad de ese tipo, ¿no? Y nada, y la verdad es que me contaron muchas historias, ¿no? Y también se quejaban un poco de cómo era el barrio a estas alturas, y cómo también es interesante, pues, mostrar en ese libro las diferencias entre lo que era el barrio antaño y lo que es el barrio ahora. De hecho, ellos eran los modernos de los 80 y ahora realmente hay otro tipo de modernos, ¿no?
Pero en el teatro, por ejemplo, que es fundamental el diálogo, sí, ¿de qué se dialoga o sobre qué temas hablan los que están ahí en ese...?
Bueno, puedo decir muchas cosas. Una de ellas es, uno de ellos justifica que se drogue afirmando que todo el mundo se droga. Ah. Él dice, bueno, que todo el mundo bebe alcohol, y el que no bebe alcohol dice otras cosas más brutas, pero le va el sexo, o incluso cuestiona que los ancianos consuman muchas pastillas para poder tener salud, digamos, ¿no?
Justificando constantemente su...
De algún modo, y bueno, y de alguna manera yo también justifico, ¿no? Que de alguna manera ellos son chivos expiatorios, puesto que muchas veces las ovejas negras de las familias, en psicología se analiza y se ve que muchas veces estos ovejas negras realmente son el producto de una familia disfuncional, y que la familia les echa yo la bronca de todo, pero que realmente muchas veces es un problema estructural de la familia, y de algún modo sí son chivos expiatorios, en mi juicio, porque es verdad que por ejemplo, el alcohol, que es la droga que a mí me gusta, más favorita, es legal, por ejemplo, ¿no? Y es una droga muy, muy potente y que tiene unas consecuencias complicadas. Cualquiera que se puede pasar por una clínica un fin de semana o por un hospital y ya verá que ahí llega gente alcoholizada, sí, porque se han pegado o han tenido accidentes, sí, y otras sustancias, pues yo qué sé, como el hachís, en mi opinión, pues no tienen los mismos efectos.
Porque tú has tenido o te has visto obligado en algún momento a probar algo de lo que estaban consumiendo para sentirte, o para que ellos se sintiesen que estaban en un sitio más seguro.
Sí, yo llegué a probarlo, no me interesó ni me pareció, no entendí los efectos realmente, porque eso tiene que ver con la observación participante, que eso es un tema de antropología. Es decir, el antropólogo en muchas ocasiones tiene que participar de las actividades de los objetos de estudio para ganarse su confianza y demás.
Y dices que no te afectó nada.
No me afectó prácticamente nada, no lo entendí. No entendí para nada. De hecho, me sorprendió, me indignó un poco que la gente pueda tener esa obsesión, porque realmente parece ser muy adictivo, que eso es lo que es fumar base, es lo que es fumar crack. Básicamente lo que es echarle amoníaco a la cocaína para que quede solo la base, la cocaína pura, y fumarla, ¿no? Y lo fuman y se tragan el humo y ni sueltan el humo, ¿no? Mm. Pero vamos, lo que yo probé, yo le decía a mi amiga de broma, se me calientan las orejas. O sea, realmente no me hizo ningún efecto, ¿no?
¿Y qué has aprendido? O sea, es decir, que tú sales de ese piso y ¿con qué sensación te vas?
Pues no sabría decirte. Simplemente, pues, es ver primero que un arcopiso quizás no es tan... un mundo tan aislado como en el que vive la gente, ¿no? Que es la idea que yo tenía antaño, sino simplemente es un piso en el cual drogadictos van entrando y saliendo, hay mucho movimiento de entrada y salida para consumir. Sin duda me parece mucho mejor el narcopiso que lo que son los poblados de la droga, ¿no? Yo fui a las Barranquillas, creo recordar que era una vez, acompañaron unos amigos, y eso parecía el pasaje del terror, ¿vale? Uh-huh. Eso era una cosa que daba mucho más miedo y mucho más agobiante y hay muchísima gente que va ahí, es sorprendente, gente que parece que es perfectamente normal también, me sorprende, ¿no? Porque yo cuando fui, la única vez que fui, uh-huh, a acompañar a mis amigos, la verdad es que no quería volver a ir porque era aterrador.
Pero tú has logrado a... Es que hay algo que por ejemplo, es una pregunta que me hago constantemente y no pues cuando alguien se bebe o bebe alcohol, sí, o incluso consume cannabis, porque hay algunos sitios en los que está regularizado, sí, pero cuando veo o escucho o leo escenas como las que describes en este libro, siempre me pregunto y digo, ¿por qué lo hacen, no? Sí. ¿Tú has logrado entender...?
Por un lado, hay gente que tiene un vacío, que como digo, son gente que de algún modo muchas veces se sienten culpables incluso y se castigan a sí mismos. Es una interpretación psicológica perfectamente aceptable, que mucha gente tiene, porque realmente no está, es como el que juega a ir a Las Vegas a gastarse el dinero, ¿no? Es decir, no es necesariamente para ganar dinero, sino muchas veces es como demuestra un libro de Dostoyevsky, El Jugador, es una persona que realmente quiere destruir su vida.
Yeah.
Y muchas veces también tiene que ver con el compañerismo. Es decir, muchas veces los drogadictos crean unos vínculos de intimidad, como tú has dicho muy bien, de complicidad, que yo creo que es un factor clave que no se tiene muy en cuenta y que es como los
o sea, es el círculo famoso del que se habla.
Es como conectar con otro amigo. Mira, yo me acuerdo estar en Gran Vía, enfrente de un famoso local que había entonces, y de repente aparecían un montón de drogadictos. Mira, ¿qué he encontrado hoy, ¿no? ¿Qué droga he encontrado hoy? Y entonces se creaban entre ellos unos vínculos muy íntimos, y yo creo que eso es una compensación de algún modo a una falta de relaciones, de complicidad, de intimidad, que todos los seres humanos necesitamos, ¿no?
Y se vuelve o se puede intentar, o no sé si a través de tu experiencia has visto a gente que estaba ya en esta situación, porque esto que me cuentas de fumar base, pues lo veo ya como algo extremo, que igual no es lo más extremo que hay, pero ¿vuelven? O sea, es decir, ¿se puede recuperar a alguien de eso?
Hay de todo, yo creo que sí, yo creo que se puede perfectamente. Hay ejemplos, yo soy muy lector de libros de famosos o de rockstars y cosas de estas, me gusta mucho y por supuesto que se puede, ¿no? También pasa mucho que en todas estas adicciones, incluso el tabaco, además, hay un tema muy crónico, ¿no? Sí. Hay gente, por ejemplo, que consume heroína, que ha dejado la heroína, pero que ellos mismos dicen, de vez en cuando me doy un homenaje, ¿no? Es decir, que a lo mejor una vez cada seis meses fuman heroína, e incluso ocurre a veces que al pincharse se mueren, porque al no haber consumido heroína durante mucho tiempo, ya no tienen tanta tolerancia, se dan el llamado homenaje y fallecen, ¿no? Pero por supuesto que se puede, pero no me extrañaría que si la niña loca se ha curado de eso, no esté pensando todos los días o alguna vez al día
en eso,
¿no? O sea, yo creo que hay un elemento muy crónico que afecta mucho a esa gente. Y claro, si bebes alcohol y demás,
claro,
eso es lo que te hace, te desinhibe y hace que no seas capaz de controlarte como cuando estás sobrio, ¿no?
¿Tienes un Alcatel?
Yo tengo un Alcatel, sí.
O sea, ¿no utilizas WhatsApp, no utilizas redes sociales?
Yo tengo redes sociales en casa, pero la droga mala hay que dejarla en casa, porque eso tiene que ver con el narcopiso. Y para mí esto es una droga. Y yo, ya veréis que dentro de 20, 30 años, cuando tengo un tumor cerebral por culpa del smartphone o alguna cosa de esas, como antiguamente, ¿no?, que se fumaba en el despacho del médico y en los hospitales, pues yo tengo la impresión de que es una droga mala, no me gusta. Y bueno, tengo en casa, tengo todas esas drogas, las tengo en casa, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, pero no me la llevo conmigo, ¿no? Entonces así me siento bastante más libre y además me he dado cuenta que me afecta muchísimo a mí también, incluso no teniendo smartphone. Es decir, yo me acuerdo que veía películas de pequeño y eran como adictivas, ¿no? La película, un libro era un coñazo. Y ahora es que una película de los 80 me cuesta verla. O sea, yo me acuerdo de ver ya con 15 años Pulp Fiction en el cine. Me llama una amiga y me dice, vamos a ver Pulp Fiction en el cine X este, que es un cine que no es X, es un cine que echan películas como la filmoteca. Y vamos a ver Pulp Fiction. y macho, me movía en el sitio.
Se nos atrofía el cerebro.
Es porque ahora, pues, ¿qué haces? Paro la película, me fumo un cigarrillo, me hago un colacao y ya me veo la película en fases, que eso era impensable antes, ¿no? Entonces ahora es que me costaba ver la película de 2 horas y media, uff, y ella es americana y me decía, it's taxing, ¿verdad? Y ella misma me decía, taxing, de taxis son impuestos, es como sí. que cansa, ¿no? Cansa, sí. Y yo, sí, cansa, ya hemos perdido la concentración, hasta yo que no tengo smartphones, es una pena.
Iñaki, oye, que vaya muy bien con la obra de teatro. San Vicente Ferrer 34 me ha gustado muchísimo, creo que es muy interesante y creo que hay que también tener valor para que meterse en según qué sitios.
Sí, la verdad es que tuve valor y conciencia, que me lo dice mucha gente.
Iñaki, amigo, gracias.
Muchas gracias a ti.
Chao, chao. No sé si usted ha visto o vio en su momento la película de Napoleón, el biopic famoso del que estuvimos hablando. Y hay un momento en el que aparece como Napoleón bombardea una de las pirámides de Egipto. Y en cuanto lo comenté con Javier Sierra, se echó las manos a la cabeza como se las está llevando ahora, porque no, nunca bombardearon las pirámides de Egipto. De hecho, Napoleón tenía fascinación por Egipto.
Fascinación, veneración, todo es poco. Hay una anécdota muy simpática que dice que cuando las tropas de Napoleón llegan al templo de Karnak y ven aquellas columnas y aquellos frisos, aquellos relieves que no eran comparables siquiera con la grandiosidad de París, pusieron fusil al suelo, miraron aquello, tomaron el arma y dispararon salvas al cielo para honrar a los viejos constructores. Es decir, era todo lo contrario a lo que vimos en esa película de... En fin, espero que la olvidemos pronto.
¿Va a decir un calificativo o no? ¿Adjetivo calificativo? Bueno, ¿te parece? Es que claro, Napoleón pasó una noche dentro de una de las pirámides.
Sí, sí. Ahora en un ratito bajaremos las luces del estudio, crearemos una atmósfera adecuada para trasladarnos a ese momento y trataremos de comprender por qué el estadista más grande de la Europa del siglo XIX quiso pasar a solas una noche entera en la cámara del rey de la Gran Pirámide.
Qué bueno, Javier, pues nos ponemos con ello enseguida, usted de mismo momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062.
bachofferabogados.com.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera, en COPE, nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues mira, vamos a hablar de Egipto y de Napoleón. Hay un Javier y yo nos llevamos un disgusto muy grande, sobre todo él, porque se conoce mucho mejor la historia. Cuando vimos el biopic de Napoleón, cómo él llega a Egipto, y lo primero que hace es bombardear, pues no sé si la pirámide de Keops, no sé cuál sale en la película, pero supongo que será esa. Y el disgusto que se llevó es tremendo. ¿Por qué? Porque él ha dedicado parte de su vida a investigar uno de los episodios que tiene Napoleón en una de las pirámides. Y es que resulta que tenía fascinación por Egipto. Javier Sierra, buenos días.
Buenos días. Fíjate si tenía fascinación que una de las cosas que hace Napoleón al invadir Egipto con 30.000 hombres en 1798 es fundar una institución que todavía hoy permanece, que se llama el Instituto de Egipto, uh-huh, y que se dedica a la preservación, inventariado, estudio de todas las antigüedades del país. Napoleón y sus hombres, porque además de 30.000 soldados se llevó a casi 200 sabios, lo que hizo fue inventariar todo el país con dibujos, con unos grafismos absolutamente alucinantes, e hizo algo que no se ha vuelto a hacer en la historia de la humanidad, y es una publicación que se llama Descripción de Egipto en varios tomos, uh-huh, que es un auténtico retrato de cómo estaba Egipto en aquella época, sin cámaras fotográficas, ni topografía en tres dimensiones, ni estas cosas que hoy tenemos.
¿Cuándo te enteras tú y cómo de que Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide y por qué te decides a escribir el libro que escribiste, que es maravilloso?
Pues mira, yo fui por primera vez a Egipto en 1995, tenía 24 años, estaba como loco por ir a Egipto desde niño, leyendo cosas sobre ese país y sus misterios. Y en una de mis primeras visitas a la meseta de Giza, que para mí fue muy chocante porque la hice caminando por el barrio, es un barrio periférico de la ciudad del Cairo, que es el barrio de Giza, pues subiendo una colina, y de repente al alcanzar la cima de la colina vi que el cielo estaba enladrillado, uh-huh, con los millones de bloques de piedra con los que se construyeron las pirámides. Bueno, pues en esa visita un guía me habló de que Napoleón Bonaparte, en 1799, unos días antes de abandonar el país, pasó una noche en la Gran Pirámide. Yo pensé que me estaban tomando el pelo, porque los egipcios y especialmente algunos guías son muy dados a exagerar las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero al documentarme vi que era verdad, que la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, Napoleón pidió que lo llevaran, que lo escoltaran hasta la Gran Pirámide, se introdujo él solo en los pasillos de ese monumento y no volvió a salir de allí hasta las 6 de la mañana del día siguiente amaneciendo.
¿Por qué quiere entrar en las pirámides?
Pues mira, nunca lo explicó. Pero yo tengo la sensación de que Napoleón había leído algunos de los textos clásicos, en fin, que venían desde la Grecia antigua, que hablaban de viajeros que pernoctaban dentro de estas tumbas como prueba de valor, ¿no? Se hablaba de que Alejandro, el gran Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, pasó una noche en la Gran Pirámide para demostrar su hombría, uh-huh, a las tropas que lo acompañaban. Se dijo también que Julio César lo hizo, y entonces, claro, un Napoleón que era tan megalomaniaco, que leía todo lo que tenía que ver con estos personajes, pues no podía quedarse atrás.
Iba a ser,
¿no?,
menos, claro.
Claro, pasó su noche, pero al salir de la pirámide, lejos de mostrar valor u hombría por haber vencido las tinieblas de la muerte en el interior de aquel monumento, lo hizo desencajado, estaba pálido, tembloroso, y sus soldados se le acercan y uno de ellos le pregunta: «Sire, ¿qué os ha sucedido?». Y él responde algo que es lo que me obliga a investigar todavía más. Él dice: «Aunque os lo contara, no me ibais a creer». Y nunca lo contó.
Nunca,
Alberto,
lo contó.
Nunca, nunca. Ni cuando dictó sus memorias en Santa Elena ya muchos años más tarde, ni en sus cartas a su esposa, a Josefina, nunca lo contó. Y solamente me dejó una alternativa para averiguar qué era eso que le pasó a Bonaparte y que si lo contaba nadie le iba a creer. Y lo que me obligó fue a pasar mi propia noche en la Gran Pirámide.
Te iba a preguntar, en 1997, ¿cómo consigues pasar tú una noche dentro de la pirámide de Keops?
Bueno, digamos que fue una pernocta alegal, ¿vale?
¿Alegal?
Alegal, sí. Es decir, sí, la posibilidad de pedir un permiso para, en un monumento que es patrimonio de la humanidad y, en fin, muy muy protegido, es muy muy remota, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que siempre hay caminos B, ¿vale? y yo,
o sea,
lo
quieres correr un tupido velo en cómo te metiste en la
exactamente
pirámide.
Sí, digamos que conseguí que me acompañasen a la pirámide a las 10 de la noche, una noche de agosto del año 97, me acompañaron hasta la puerta del monumento, me subieron hasta la cámara del rey donde durmió Napoleón y se despidieron de mí. Lo que no esperaba es que cuando me quedé allí solo con una botella de agua y un paquete de galletas
entre
las
manos... Pero descríbeme la habitación que había en la habitación.
Bueno, ahora te la describo.
Vale, vale.
Pero
vale,
lo
vale.
Que no esperé es que de repente el sistema eléctrico lo desconectasen y me dejaran a oscuras allí dentro. ¿Cómo era esa estancia? Es una estancia de 10 metros de largo por 5 de ancho y otros 5 de alto. Ajá. Es un rectángulo perfecto.
Pequeño, no es muy grande.
Bueno.
5 por 10, bueno, sí, pero que me imagino sí. Pues una gran cámara, ¿no?
Sí, pero... sí, pero fíjate, está completamente revestida de granito rojo. Allí oyes hasta el eco de los latidos de tu corazón si te quedas en silencio, y solamente hay un sarcófago en el centro, bueno, en uno de los lados de la estancia, de una sola pieza, también de granito rojo, más grande que la portezuela por la que ingresas en esa estancia. Por lo tanto, es algo que se hizo para que nadie pudiera saquearlo ni llevárselo nunca de allí.
Vale.
Bueno, yo una vez que me dejaron a oscuras, lo que hice fue intentar controlar todos mis miedos. Como Napoleón, había leído mucho sobre la Gran Pirámide y es un error haber leído tanto y haber visto. Sobre todo, yo tenía en la cabeza imágenes que no tenía Bonaparte. Pues no sé, cuando Indiana Jones abre el pozo de almas en busca del arca perdida y ve que está lleno de serpientes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esas imágenes también me vienen. Y lo primero que tienes que hacer es controlar tus impulsos de terror, de miedo. Uh-huh. Una vez que sostienes eso, te quedas quieto en un rincón. Yo me quedé quieto en una de las esquinas y empecé a notar algo que eso sí que a mí me...
Te pusiste en una esquina, ¿eh?
Sí, sí, con la espalda cubierta.
¿Ah, sí?
Claro, es instinto. Lo haría el hombre prehistórico y lo hará el hombre del siglo XXIII si estuviera en una situación parecida, ¿no? Bueno, pues estando en esa situación, yo noto, y esto es muy difícil de describir a los oyentes, noto cómo... los límites de mi cuerpo, estos que tenemos muy claros, la autopercepción que tenemos, donde empieza la atmósfera y termina la punta de mis dedos, noto que eso empieza a disolverse. Es decir, siento que soy como una especie de azucarillo en un café negro que se está disolviendo.
Es una sensación tangible.
Es una sensación puramente tangible. Y es tan fuerte que yo pensé que aquello tenía que ser la muerte, que me estaba muriendo, que estaba en una oscuridad, en un silencio absolutamente atronador. Así que decidí levantarme, dar unas palmadas, error, la acústica que tiene eso es espectacular. Estuvo rebotando el sonido durante varios segundos, que yo eso no lo he visto en ningún lugar de la Tierra, y bueno, el espeluzne se multiplicó cuando al final decidí esconderme. ¿Dónde? En el único sitio, en esa sala donde me podía esconder, dentro del sarcófago.
¿Dentro del sarcófago?
Sí. Me,
¿qué dice Javier?
Me tumbé en aquel sarcófago. Es un sarcófago que tiene unos 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Y al estar allí tumbado un rato, noté que aquello tenía mis medidas, ¿no? Claro, te varía tanto la percepción que notas cosas que en otras circunstancias no notarías. Pero mira, yo sé que esto es tan difícil de explicar a los oyentes...
Sí.
Que he traído un recurso sonoro para que se hagan una idea de lo que es el interior de la Cámara del Rey. ¿Vale?
Vale.
Mira, en 1976, en mayo de 1976, un músico, un flautista americano, pide un permiso que se lo dan, a este sí que se lo dan, para pasar una noche en la Gran Pirámide con una grabadora y su flauta travesera.
Ajá.
Y se queda dentro de la misma estancia que yo estuve, ¿no? Ajá. Y que estuvo Napoleón, la cámara del rey de la Gran Pirámide. Y allí quiso grabar unos clips de audio, unas pequeñas tomas, para ver cómo retumbaba ese lugar. Y eso produce un efecto. Mira, este es Paul Horn solamente con el eco solo de su voz.
El solo.
Sí.
No.
Amigo oyente, si no estás conduciendo, cierra los ojos y concéntrate en el sonido.
Wow. Es una melodía a tres voces, parece.
Bueno, decía Paul Horn que él tenía la sensación de que el eco se sostenía tanto que daba la impresión de que había un coro allí con él, que no estaba solo. Cuando probó la flauta fue peor, porque la penetración del sonido por el único conducto de acceso a esa estancia fue tal que se prolongó durante 8 segundos y daba la sensación de que no se iba a acabar nunca el eco cuando él había dejado la flauta hacía 8 segundos.
Pero y o sea, la construcción de esa cámara, el sonido significaba algo para los egipcios. ¿Tú le das explicación a que pueda o al sonido que escuchaste allí?
Bueno, la cámara, hoy lo sabemos, está hecha con arreglo a lo que se conoce como el número phi, la divina proporción. Es una fórmula matemática ancestral, ya en tiempos de Pitágoras se conocía, que hace que se cree esta acústica en particular. Monumentos anteriores a la Gran Pirámide, como los hipogeos de Malta, por ejemplo, ya tenían esa acústica particular. Uh-huh. Y se cree, porque no hay textos escritos sobre eso, se cree que los hierofantes, los sacerdotes, en fin, los que tenían acceso a estos lugares, accedían allí, hacían sus pruebas de voz y el eco lo interpretaban como las señales que recibían de vuelta del más allá. Eran las voces de los muertos.
Sí.
Era una forma de comunicación con el otro lado. Claro, esto está plenamente vigente en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, pero claro, hoy entran decenas de turistas a ese lugar, el murmullo es ensordecedor, nadie se detiene a palpar, a recibir en el pecho, en el plexo solar, el impacto del silencio, pero cuando lo haces tienes una experiencia auténticamente transformadora. Por eso Napoleón dijo, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Porque es muy difícil de explicar, aunque Paul Horn, con este pequeño clip de audio que os he compartido, nos lo hace.
Ahora vuelvo al motivo, todavía tenemos unos minutos, ahora vuelvo al motivo de por qué Napoleón, o por qué crees tú que Napoleón, no has investigado, que podría estar, pues bueno, tras la pista de Jesús de Nazaret, que creo que es un tema muy interesante, pero antes, no me has contado cómo sales de la cámara, cuánto tiempo pasas en la cámara.
Bueno, yo quedo encerrado en ese lugar hasta las 7 de la mañana prácticamente del día siguiente. Y me pasa una cosa muy curiosa.
¿Dormiste?
No. O sea, yo pasé la noche, pero no dormí. O sea, el estado de excitación era muy, muy alto. Yo estaba atento a cualquier ruido, a cualquier chasquido, a cualquier cosa que se pudiera producir. Y cuando estoy en el filo de las 7 de la mañana, yo he perdido la noción del tiempo. No sé si es de día, de noche o qué. No tengo reloj, no puedo ver nada. Oigo que alguien acciona el candado de la verja con la que se cierra el acceso al túnel de la Gran Pirámide. Pero físicamente, Alberto, eso es imposible, porque por medio hay una gran galería, luego hay otro conducto de unos 40 metros, o sea, la gran galería tiene un montón de metros, luego otros 40 por un pasillo, es decir, hay como unos fácil 100 y pico metros entre la puerta de entrada y donde yo estaba, donde el sonido es muy difícil que circule. Sin embargo, yo lo oí. ¿Y qué es lo que hice? Estaba tan desesperado de estar en esa tiniebla que a oscuras me lancé por todos esos recovecos de la pirámide. Me tropecé, me caí, me magullé. Bueno, me pasó de todo. Y cuando salí a la puerta, porque yo tenía el plano de la pirámide, lo tenía en la cabeza, cuando salí a la puerta y recibí la primera brizna del aire de la meseta de Giza y las primeras gotas de sol, ¿no? Tuve una sensación que la voy a describir de una manera muy concreta. Tuve la sensación de estar vivo. Por primera y única vez en mi vida supe lo que era la vida, porque ahí dentro había estado muerto. Si yo estoy en lo cierto y Napoleón vivió lo mismo, sí, es decir, pasó una noche en la muerte y volvió a la vida, con la mentalidad que había en el siglo XIX, y no digamos ya con la mentalidad en época de César o de Alejandro Magno, lo que se había producido en ese acto era una auténtica ceremonia de iniciación. Todas las ceremonias de iniciación del mundo antiguo eran ceremonias donde se simulaba la muerte para que tú no le tuvieras miedo a la muerte y para que, después de haber sobrevivido a una de esas ceremonias, tú fueras el tipo más arrojado, valiente y decidido del mundo. Porque si ya has superado la muerte, ¿a qué le vas a tener miedo?
Wow.
Eso es lo que yo creo que le pasó a Bonaparte. Quizá eso explica lo que vino a continuación.
Ajá,
porque Napoleón, eso le ocurre, pues eso ya es el día 13 de agosto del 99, de 1799, el día 15, el día de su cumpleaños, abandona en secreto Egipto, regresa esquivando a su enemigo Nelson, los barcos ingleses que lo querían matar, ¿no? Y cuando llega a Francia, al cabo de unas semanas, da el golpe que le convierte en cónsul de Francia. En vez de ser juzgado por haber perdido 30.000 hombres en Egipto y haberlos dejado a merced de los ingleses y haber regresado él solo, casi con ignominia, al país, en vez de haber sido ejecutado por el directorio de París, ¿no?, tras la Revolución Francesa, el hombre da un golpe de estado político que lo convierte en cónsul, inicia una carrera fulgurante que lo convierte en emperador, en señor de Europa, y inicia un proceso de reajuste de la ciudad de París, de la capital, que implica la implantación en muchos lugares, todavía son visibles hoy, de esfinges y motivos egipcios. Decora el Palacio del Louvre con techos con Isis y Osiris. En la Plaza del Châtelet, delante de la Ópera de París, hay unas esfinges que colocó el propio Napoleón. En los exteriores del Louvre está lleno de elementos egipcios. Y es porque él, de alguna manera, en Egipto, había conseguido, en su fuero interno, llegar a ser inmortal. Y eso es lo que a mí me lleva a escribir La pirámide inmortal, que es esta novela en la que yo reflejo toda esta historia.
Por cierto,
¿no?
¿En qué se han fijado en la tesis doctoral? Porque esto te ha pasado en la universidad, la más prestigiosa del Cairo, ha cogido tu libro, y se ha fijado en la tesis, ¿no?, que acaba de leerse allí en el Cairo. ¿Qué
sí,
ha pasado?
Pues mira, Egipto, entre la realidad y la ficción en La pirámide inmortal, es como se titula la tesis de Olaimat Abdulkader, que ha pasado unos años trabajando con mi texto, y sobre todo se ha fijado en que la novela tiene como un propósito trascendente, ¿no?, y busca compartir con el lector, y es verdad que yo lo intenté, ese proceso de transformación interior, casi iniciático, de vivir esa noche en la Gran Pirámide, trasladarlo pues desde la imaginación, obviamente, a la retina del lector que se acerque al libro, ¿no? Mi libro, La pirámide inmortal, sin necesidad de pasar una noche en la pirámide, que no volvería yo a pasarla.
Ah, ¿no?
No, me impone mucho respeto. Traslada todo eso a
¿Y esa lector. Sensación de sentirte vivo la has vuelto a sentir alguna vez?
Nunca.
¿Jamás?
Jamás. No con esa intensidad. Es decir, uno puede tener ese tipo de epifanías, pues no sé, por ejemplo, al hacer una cumbre. Los escaladores muchas veces tienen sensaciones parecidas. Yo escalé, eso te lo cuento otro día, el monte Ararat en Turquía, donde se cree que está escondida el arca de Noé, la escalé con César Pérez de Tudela hace algunos años, y al llegar a la cumbre, a 5.165 metros, tuve una de esas epifanías de decir, qué bien, después de dos días de esfuerzo, estoy en la cumbre. Pero no es ni remotamente intensa como la experiencia que tuve al salir de la Gran Pirámide.
Has dejado tieso, Javier. Qué interesante, por Dios. Oye, vamos a invitar a la gente que se compre el libro, que no lo haya leído todavía. Javier Sierra, querido amigo, ha sido un gusto, hasta el martes que viene.
Seguiremos viajando, Alberto.
Chao, chao. Sometimes it seems unimaginable that you were ever any other way. With your white rose face and your open clothes, embroidered jeans and silver chains. You're a well-known face in all the hangout places where the lost souls congregate. Es interesante que, a pesar de tener calculadoras desde hace ya pues bastante tiempo, seguimos enseñando cómo sumar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo hacer raíces cuadradas. Fíjese que se había convertido ya en una costumbre, bueno, en una costumbre o en algo normal que el conocimiento de idiomas, por lo menos de un idioma, pues bueno, fuese lo habitual, ¿no?, en el colegio y tal. Ahora con la inteligencia artificial, que va a permitirnos pues poder hablar con un pakistaní, por ejemplo, sin tener que pensar ni siquiera en traducir nada, oye, ¿nos interesa o no nos interesa seguir estudiando idiomas? ¿Qué nos aporta esto a nuestro cerebro, a la mente? Se lo cuento a partir de ahora y hay varios asuntos de los que tenemos que estar pendientes, entre otros lo que pasa en el Consejo de Ministros y la presentación de esa nueva ley esperada desde hace bastante tiempo para los enfermos de ELA. Deme un momento que vuelvo enseguida, ¿eh?
También a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadier. Complementa tu vida,
Naturtierra. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Rebajar. En Ahorra Más bajamos tanto los precios que más que rebajar es rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados. Como la merluza en filetes por 10,99 euros el kilo. ¡Solo en Ahorra Más!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.